Cope más Málaga.
Estar informado.
Afortunadamente, la Liga de Fútbol Profesional, como la conocemos, no solo es Madrid o Barça, o los partidos que vemos cada fin de semana en primera o en segunda división. Afortunadamente, como digo, es algo más. Igual que el mundo de los videojuegos, que cada vez tiene más influencia en la vida real, por ejemplo, en la realización televisiva. Todo esto que te estoy contando ha provocado que una desarrolladora como es eSport, seguro que te suena, ¿no? El líder del sector del videojuego de fútbol y, por ejemplo, la creadora del mítico FIFA, que no ha jugado al FIFA desde los años 90, pues todo esto te lo cuento porque ha llegado a un acuerdo con la Liga para fomentar el fútbol entre los más pequeños, con iniciativas orientadas a la cantera y a llevar esto a las pistas de los barrios, a las pistas más necesitadas de ciudades de todo el mundo. Y nuestra querida Málaga no podía ser menos. eSport Fútbol Club Futures ha rehabilitado una pista de la barriada de la Luz y la ha transformado a la imagen y semejanza de las características de su popular modo juego Volta. Está ubicada esta rehabilitación en la calle Horacio Quiroga, a las espaldas del campo de fútbol de otro equipo señero de Málaga, como es el Romaluz. Es la pista de la Solera, que ha pasado de ser una pista en unas condiciones lamentables a una pista con un enorme colorido y con muchísima luz. Lo que busca la Liga es rehabilitar espacios abandonados o en mal estado, como este que te estoy contando, en la zona de la Luz. En esta inauguración ha estado Miguel Torres, el que fuera jugador del Málaga Club de Fútbol y actualmente embajador de la Liga. Precisamente Miguel Torres nos ha explicado cómo es esta propuesta y lo que se pretende hacer en esta pista del barrio de la Luz.
Estamos presentando un espacio rehabilitado aquí en Málaga. Va a haber más por el mundo, porque esto no solo es un proyecto local, sino que va a ser más a nivel internacional, a través de la Liga Futures. Son cuatro pilares muy, muy claros: el rehabilitar espacios donde los niños y niñas puedan poder utilizarlos para la práctica del fútbol, a través del fútbol formativo.
Málaga es la primera parada de este proyecto, luego será el turno, fíjese, de Singapur, de Sudáfrica o México, entre otros puntos importantes a nivel mundial. En Málaga parece que, lamentablemente, solo se va a tocar esta pista del barrio de la Luz. Sin embargo, esta apuesta por el fútbol malagueño va más allá de esta rehabilitación. Se van a repartir hasta 10.000 balones a niños en situaciones económicas desfavorecidas. Además, se va a poner en marcha un programa de becas para facilitar la formación académica y deportiva de jóvenes sin recursos, y también se va a poner en marcha cursos de formación para los entrenadores, los pilares de este proyecto que explica Miguel Torres.
Posibilidad de poder ofrecer becas a niños y a niñas donde puedan desarrollarse a nivel futbolístico y a nivel académico, una donación de 10.000 balones al año. Yo siempre lo digo, el fútbol, pues pueden lesionarse jugadores, pueden faltar entrenadores, pero si no hay una pelota no se puede jugar, y en ese aspecto pues creo que es interesante también que haya una donación de balones. Y luego el último punto también interesante es la formación de entrenadores.
Miguel Torres, que ya saben, se formó la cantera del Madrid, considera que estos proyectos se deben a que la Liga, precisamente, lo que pretende es devolverle a la sociedad todo ese cariño que le dan sus aficionados cada fin de semana. El primer paso de esta devolución ha pasado por el disfrute ya de algunos niños esta mañana, esa pista rehabilitada y con los monitores de este proyecto conjunto de la Liga y de eSport. Además, Miguel Torres, embajador de la Liga, fue jugador del Málaga durante 5 temporadas y explica la importancia que tiene para la Liga el desarrollo de los clubes y de sus instalaciones, y ahí consideran un eje básico la creación de esta esperada Academia del Málaga Club de Fútbol en la zona de Arraijanal, un espacio llevado a cabo, no lo olvidemos, por los fondos del CVC. Miguel Torres, que durante toda su etapa en el Málaga convivió con jugadores como Juanmi, como los Samu, Castillejo García o Pablo Fornal, no entendía cómo un club como el Málaga ha estado tantos años a la cola de instalaciones de formación con respecto a los principales clubes de la Liga.
Yo no podía entender, cuando estuve aquí en Málaga, que el Málaga, siendo el club que es, no tuviera un centro formativo. Ya no solo porque yo me he formado en una cantera importante, sino porque yo ya veía que aquí en Málaga había mucho talento, porque yo ya sentía que muchos padres estaban recorriendo muchos kilómetros por toda la costa para llevar a sus hijos todas las semanas, y porque en cualquier momento pues podrían venir equipos de la comunidad para poder llevarse a sus hijos, como así ha sido, y creo que el Málaga, pues haciendo una vista atrás, pues creo que ahí ha regalado mucho de su talento a otros equipos, y me llena de mucho orgullo, me llena de envidia el no poder haber vivido yo, estando en Málaga, mi día a día dentro de una ciudad deportiva.
Y es que tener buenas instalaciones hace que el niño o niña practique su deporte pues favorito, en las mejores condiciones. Bien con ayuda municipal, bien con iniciativa privada como esta de la Liga, y es clave en la consecución de grandes deportistas malagueños. Sea fubito, baloncesto, tenis, es vital que Málaga tenga en sus barrios instalaciones a la altura del crecimiento de la ciudad y así poder disfrutar en un futuro de más Iscos, de más Kevins o de más Albertos Díaz. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Estás escuchando Deportes Cope Málaga. Te habla Emilio Guerrero. Es martes, es 5 de marzo. Tenemos nuestro super tertulión de cada martes hoy con Paco Pineda, con Paco Valverde y con Antonio Martín Navarrete. Pero lo primero es ponernos al día de lo que es noticia en el deporte malagueño. Y para eso, como siempre, los amigos de TeCesar nos ofrecen los titulares del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
TeCesar patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño, titulares como cada jornada que nos llega de la mano de Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Ha quedado chula la pista, ¿no? De la luz.
Bueno, es una pista increíble. Los que jugamos al videojuego FIFA, al mítico FIFA, estos últimos años incluyeron una modalidad que era Volta, que era pistas en la calle. Y eso es lo que se ha creado en el día de hoy en Málaga. Es una pasada, Emilio. Si tienes la oportunidad, ve tú con tus hijos. Bueno, y
me pilla a 5 minutos de mi casa andando. Yo soy del barrio de La Paz, o sea que...
Pues entonces, ahí está en el barrio de La Luz. Es una pasada. La verdad que la liga con eSport la han hecho muy bien. Y el espacio Volta, el que haya jugado el videojuego, más o menos me entiende lo que te estoy diciendo. Lo han pintado, tiene un colorido espectacular. Así que en breve la página web de COPE lo vamos a ver, un vídeo, vamos a ver fotos. La verdad que ahí en ese aspecto, la pena es que va a ser solo una pista. No sé si de cara a muchos próximos años se puede reformar otra pista en Málaga, pero bueno, en principio esta es una pasada.
Bueno, desde luego que sí, el amigo Playing Colors, ¿eh? Que el que ha llevado a cabo toda esa...
Víctor García es el que
sí,
la
ha creado. Sí, señor, pues que hace un montón de pistas chules. Vamos a hablar con Víctor García, porque está transformando muchas pistas que tenemos en la provincia de Málaga y principalmente también en Alhaurín de la Torre. Vamos con las noticias del día, las que nos ofrece TeCesa. Y respiramos un poquito más tranquilo, Javi, porque Manu Molina, aunque va a ser baja para el domingo, afortunadamente no tiene nada roto, ¿no?
Sí, lo van a cuidar para el domingo, no va a estar en Sanlúcar. El mediocentro clave, la buena racha del Málaga, no tiene ninguna rotura muscular y simplemente padece una sobrecarga en el aductor izquierdo. Habrá que ver cómo evoluciona, pero lo más normal es que se reserve para el partido frente al Atlético Sanluqueño del Palmar del domingo. El que espera que sí pueda reaparecer es Roberto, después de 2 semanas de baja. Por cierto, que Manu Molina se ha estado tratando esta mañana y Roberto me contaba a mí el otro día después del partido que sí, que va a poder estar en el partido de Sanlúcar.
Bueno, pues pendiente también de Roberto. Y quedan 36 puntos en juego, es decir, 12 partidos por delante, y aquí en el Málaga, Javi, no se renuncia a nada.
No, Miguel Torres esta mañana sí lo ha dicho también, por cierto. Dice, no, si son 9 puntos, pero cuidado que el Castellón también tiene que fallar. Y es que con el playoff prácticamente asegurado, le saca 13 puntos al sexto clasificado y 9 puntos del líder al Castellón, el vestuario del Málaga ve factible meter presión al primer clasificado, que es el Castellón. Recuerden que saca al Málaga 9 puntos, serían 10 en caso de empate. No fallar es la premisa del Málaga para seguir mirando hacia arriba. Pellicer no da por sentado nada.
Es cierto de que ahora tenemos que tener muchísima, muchísima calma, porque aún queda mucho. No está asegurado aún la clasificación de playoff, no está descartado pelear por todo y puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo tengo memoria sobre todo de los partidos, de saber gestionar cuando ganas y cuando pierdes, y espero que esta semana pues eso se hable de los futbolistas, del buen trabajo que ha hecho el equipo, de los jugadores, y que nadie saque la patita más de lo normal, porque lo que toca es muchísimo trabajo en humildad, no falsa humildad, sino humildad de trabajo, de trabajo, de trabajo.
Palabra de entrenador, palabra de Sergio Pellicer, la palabra del técnico del Málaga Club de Fútbol. Y lo quiero recalcar, porque la Rosaleda, Javi, es uno de los estadios con mayor afluencia de público, no solo en primera red ni en segunda, en el fútbol español.
Hombre, quitando a 3 grandes estadios, como el Metropolitano con 61.000, el Nuevo San Mamés con 50 y Mestalla con 47, que hay que decir que Mestalla recibió la visita del Madrid, el Sánchez Pizjuán con 35.000 espectadores, además, son los estadios con mayor registro del fútbol español en la última jornada. Bueno, pues después de estos 4 transatlánticos, aparece el Málaga y aparece el Depor con Riazor. 28.000 fueron a Riazor, 26.000 fueron a Málaga. Es una pasada. Por eso Alfonso Herrero, el portero del Málaga, dijo que vino para esto, para vivir en tardes o mañanas como la del otro día.
Yo lo llevo diciendo todo el año. Para mí, lo que tú decías, ¿no? El fichaje por el Málaga no era algo de una cuestión de categoría o de... Era una cuestión de poder vivir partidos como el de hoy, ¿no? La verdad que esto es una maravilla. Jugar así con la gente, como nos ha ayudado, como nos ha apoyado, yo creo que es algo que ni está pagado ni se vive en cualquier campo, y la verdad que Estoy súper contento de estar aquí y espero que el equipo siga encontrando esa línea, que podamos seguir dando muchas alegrías a la gente y ya te digo, ¿no? Que podamos seguir cada fin de semana así.
Pues ahí están las palabras de Alfonso Herrero. Mañana hablaremos con un jugador del Sanluqueño, con Alex Escardó, malagueño y jugador del Sanluqueño. Mañana hablará Einar Galilea de cara a ese partido frente al equipo gaditano, Javi, que hay que recalcar que llega en su mejor momento y que encadena 7 partidos sin perder.
Suban 33 puntos, están 6 de descenso y vienen de ganar en Linares. En su campo, en el Palmar, no pierden desde el 3 de enero, cuando les derrotó el Castellón. Habrán al menos unos 200 malaguistas en las gradas. Hoy se ha hecho el sorteo entre los abonados para optar a las entradas. El club ha reportado 50 para las peñas, aunque hay un comunicado duro de Malaca, hincha, que se queja del reparto de las entradas, que parece que hay previsión para unos y para otros no tanto.
Bueno, pues eso es lo que se quejan los amigos de Malaca Hincha. Recordamos que para España van 50 entradas. Nos hemos puesto en contacto con el club y dice que van en función de la demanda que han tenido las peñas a lo largo de los desplazamientos que han llevado durante esta presente temporada. Esa es la explicación que dan a COPE Málaga. Y hemos escuchado a Miguel Torres como embajador de la Liga hablando de ese proyecto que se ha presentado en Málaga para rehabilitar una pista en un foco importante de poblacional de Málaga como es La Luz. Pero aparte, Miguel Torres ha hablado del Málaga, Javi, y espera el ascenso del que ha sido su club, como decía, durante una poca de temporada.
Guarda todavía amigos aquí, jugó 5 temporadas, mantiene su casa aquí también, ha analizado la actual situación del club, dice que cuando estaba en el equipo se veía venir más o menos el retroceso de la entidad en los últimos años. En los últimos años, no de Altani, y ahora espera que con el equipo pueda recuperar al menos la segunda división. Este es Miguel Torres.
No me veía venir exactamente la situación actual, pero se veía venir que la situación no pintaba bien y que sobre todo no había una situación clara de cómo podía solucionarse todo. Yo creo que la situación que se vive ahora mismo, al menos desde hace unos años, no es la mejor para el futbolista, primero, para el aficionado, para la ciudad. Al final entiendo que hay un administrador judicial que está para llevar un orden económico, un orden en muchos aspectos importantes para un club, pero que esto va con la pelota, ¿no? Me da la sensación de que con la incorporación de Loren al menos se le está dando más sentido o al menos hay un plan, ¿no? Pero sin descuidar, como bien dices, que es una situación que espero que cuanto antes se solucione y pueda hacer frente del club un grupo o una persona que realmente sienta la institución, sienta el club.
Y por cierto, la Antequera preparando el partido de este fin de semana frente al Real Madrid Castilla en Valdebeba, donde parece que también va a haber bastantes desplazados por parte del equipo blanquiverde. En baloncesto, juega esta noche Unicaja, lo hace a las 8:30 de la tarde, Javi, y va a intentar sellar su pase a cuarto de final frente a un equipo francés, frente al Estrasburgo.
Sí, es verdad, dice bien Emilio, porque el equipo malagueño invicto buscará la cuarta victoria consecutiva y dejar sentenciada su pase a los cruces de cuartos. En este caso, en caso de victoria, Unicaja sumaría 4 triunfos. Si mañana el Tofas gana al Cholet, la clasificación ya sería matemática. Ivón Navarro tendrá que realizar un descarte. Ha hablado Lima del momento en el que llega el equipo al partido.
Bueno, yo creo que al final es importante también, después del parón, bueno, hicimos un gran trabajo en la primera vuelta, tenemos un partido importante en casa, ellos tienen un gran equipo donde tenemos que frenarlos y obviamente conseguir esta victoria que es importante para nosotros para dar un pasito más.
Palabra de Augusto Lima, las palabras del jugador del Unicaja de Málaga. Y ojo a esta encuesta, los managers de la Basketball Champions League, Javi, dan como muy favorito al Unicaja.
Bueno, el mejor equipo, el mejor jugador y el mejor entrenador. Porque con un 54% de los votos, los directores deportivos consideran a Unicaja como el claro favorito para levantar esta vez sí la BCL. El segundo de las apuestas de los managers es el Japo, el Jerusalén, con un 36,4%, y el tercero con un 9%, el Lenovo Tenerife. El mejor defensor para todos es Alberto Díaz. Ivón Navarro aparece como el segundo mejor entrenador tras Sito Alonso, que sería el mejor.
A mí eso sí que me ha sorprendido,
ese último, ha llamado la atención,
último aspecto que comentaba Javier Bautista. Y también hablamos de balonmano y del Costa del Sol Málaga, de las Panteras, que están en plena temporada, pero ya están planificando la siguiente, Javi. Han anunciado ya su primer fichaje, ¿no?
El que madruga Dios le ayuda. Se trata de Joana Santos, en primera línea de 22 años e internacional con Portugal. Firma por 2 temporadas por las Panteras, procedente del Clermont francés. Las malagueñas suman una pieza pues muy importante para el núcleo duro de la siguiente temporada. Hay que recordar que ya está Sole, Espelope, Merche Castellano, Elicesario y Rocío Campilli para la próxima temporada.
Y seguramente renovarán algunas más. Sobre todo espero que siga Silvia Barberius. Y también hablamos de balonmano masculino, porque está todo listo, Javi, para el segundo trofeo de balonmano Diputación de Málaga.
Lo van a jugar el Tron Málaga y el One Eden Mijas, que van a luchar para hacerse con la segunda edición de este torneo que ya se llevó la pasada temporada el equipo capitalino. El partido será mañana a las 8 de la tarde en el Colegio de los Olivos, con entrada gratuita hasta completar el aforo. Recuerden, Mijas contra Málaga. Alberto Castro, presidente del Tron, hablaba del partido.
Partido siempre, siempre bonito, contra un muy buen equipo de Primera Nacional como es el Mijas. En este segundo torneo de Diputación de Málaga, el cual siempre nos muestra su apoyo incondicional, y estamos eternamente agradecidos por ese seguimiento que nos tiene y apoyo año tras año. Y bueno, seguro que va a ser un partido vibrante, un partido emocionante de los que hacen afición, y por eso animamos a todo el público malagueño a que siga apoyando el balonmano malagueño y nos venga a ver a este derbi provincial, que seguro que va a ser apasionante.
Bueno, las palabras de Alberto Castro, jugador del Trops en Málaga, no del presidente, que es el bueno de Alberto Camas. Mañana, a echar una mano, y entrada gratuita, en el pabellón de los Olivos, ese partido entre el Trops Málaga y el Guangue de Mija. Pues las noticias del día, que como siempre nos llegan de la mano de Tesesa, ya sabes, puertas, armarios, suelo de parquet y mucho más, de una empresa malagueña 100%.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:19 de la tarde. Tengo por aquí a Paco Pineda, a Paco Valverde, a Antonio Martín Navarrete. Vienen con unas ganas enormes de hablar. Luego le voy a preguntar a Antonio Martín Navarrete si a él lo de Gil Manzano el otro día le ha pasado alguna vez o no. Yo creo que no, porque Antonio es más listo que el hambre. O sea, que yo creo que a Antonio le habrán pasado otras cosas peores, pero lo de Gil Manzano seguro que al bueno de Antonio nunca le ha pasado. Ahora le voy a preguntar, porque lo tengo aquí enfrente y además no me está mirando mal. O sea, que algo seguro que tiene que contarme interesante. Pero antes, Javi, le preguntamos a los oyentes a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Y qué tema de debate tenemos hoy en redes sociales?
Bueno, pues que Manu Molina es duda, yo creo que no va a estar en el partido de Sanlúcar de Barrameda del domingo. Así que Juanpe y Sangali ya están ok, Juanpe le sustituyó muy bien. La pregunta es quién puede sustituirle. Pues dice Pedro, pues lo mejor del Málaga, los aficionados, jugadores y el cuerpo técnico, hay que tener mucha paciencia si de verdad queremos al Málaga. Gracias, Cope, por el programa que dirige Pilo Guerrero y su equipo. Eso es lo que dice por aquí Pedro, con mucha educación siempre en sus mensajes. Pedro dice por aquí, pues yo pondría Juanpe, que la verdad que el otro día lo hizo bastante bien. Paco dice, hombre, yo creo que Juanpe es el que lo van a poner. Andrés Barranquero, Juanpe también. Viene por aquí Sebastián, dice Juanpe, no hay duda. Juan dice Juanpe seguro, no hay otra cosa. Y Sergio dice, pues me parece que va a ser Juanpe el que va a poner el Pellicer. Bueno, pues eso es lo que dice la gente.
A Antonio ahora me va a reñir porque va a decir, si tú no eres entrenador, si aquí ninguno somos entrenadores. Otra opción, otra variable, si Roberto se recupera y llega, es que jueguen Roberto y Dioni arriba y que Dani Lorenzo juegue en el centro del campo con Genaro. Es otra variante que se puede dar.
Bueno, es otra posibilidad.
Ahora lo vamos a debatir, aunque Antonio me saque el correazo y me critique por jugar a entrenador. Pero aquí estamos para pa jugar, Javi, y para ganar. Sí, sí. Como siempre, puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y el WhatsApp, cuando la cosa va mal, atizamos a todo, pero cuando va bien lo veo un poquito parado. Venga, que también cuando la cosa va bien hay que mandar audios al WhatsApp de la COPE. Anótalo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Enseguida el tertulión ante los amigos de Credialpes. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Tranqui, no te preocupes. Credialpes es agente Cofidis, te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Fíjate qué fácil y qué sencillo. Sencillo es concertar una cita y gratuitamente te hacen un estudio y la solución a tus problemas las tienes en menos de 15 días. Llama a este teléfono que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235, o también te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostua número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3:22, nos metemos de lleno en el tertulión de cada martes. Hacemos una baja significativa porque Pepe Salguero tiene lo del codo de tenista, tanto le jugando al pádel y al golf, y hoy lo tenemos en el traumatólogo, así que esperamos que se recupere pronto y que el próximo martes esté aquí. Dale que te pego con nosotros. Don Paco Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú el codo de tenista nada, ¿no? Tú el tobillo, esas cosas sí.
Yo el codo de barra.
¿El codo de sí? De...
No soy.
No, tampoco eres tú muy de... Ya me extrañas a mí, tú eres un tío...
No, pero en su momento...
¿Sí?
Ahora ya no.
Ahora no, o sea, cuando eras profesional le empinabas el codo.
No, ahora... pero normal. Es que el que... Yo tenía la mesa donde comíamos, que eran compañeros de cuatro, te decían que el que no bebía vino no jugaba, que eso era que era de hombre. Antiguamente era...
¿Cómo han cambiado los tiempos,
Han cambiado mucho las cosas.
¿Cómo han cambiado los tiempos, Paco? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Bienvenido, Paco Pineda. Bienvenido, Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal? A todos con cara sonriente. ¿Cómo se nota cuando la cosa pinta mejor?
Hombre, no es para menos. Después de lo que disfrutamos el domingo, dentro de lo que cabe, ya tocaba, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien, muy bien.
Ya te veo elaborando y trabajando.
Aquí estamos.
Hoy muchísimo. ¿Tú cubres cuántos puestos de trabajo en la casa?
El problema es que muchas veces no tienes unos sitios definidos, ¿eh? Y cuando hay que mandarte al banquillo me mandan a mí, Antonio, ¿eh? Es lo que tienen los jugadores polivalentes. Además, hoy he traído un estudio más coqueto, ¿eh? Para que pongamos el catenacho. Normalmente os llevo la Rosaleda principal, otras veces os he llevado a Ipurúa, hoy he traído a La Llana.
Aquí achicamos espacio.
Este es más estrechito, en el estudio que
palabra,
estamos hoy.
Achicamos espacio.
Hoy estamos aquí en un estudio más pequeñito, pero estamos aquí más coquetos, ¿eh? Más íntimo. Antonio, ¿lo de Gil Manzano te ha pasado alguna vez? ¿Algo similar?
No. No, porque, hombre, yo no tengo memoria, a lo mejor me ha pasado en mis inicios, he podido cometer alguna tontería de esa, porque eso es carencia de gestión del partido, ¿no? Esa capacidad se va adquiriendo con el tiempo. Pero Gil Manzano, que es un árbitro de reconocido prestigio, es un colegiado ya experto, de cierta garantía. Yo no entiendo cómo le pasó eso. O sea, una cuestión que si dijo que si esta es la última jugada. Eso en el fútbol
no se dice nunca, ¿no?
Nunca se ha dicho. O sea, el partido acaba cuando acaba. Ya puede quedar la última jugada o no dar pie a que juegue, a que se ejecute la jugada a la que se refiere los medios, ¿eh? Yo todo lo que sé es por los medios. Pero me pareció una torpeza enorme, ¿no? Yo no diría intencionado. He oído a algún compañero precisamente en esta casa hablar de egos, ¿no? De que los egos pueden alguna vez mucho más que la realidad futbolística que demanda el partido. Yo creo que tampoco lo comparto. Yo pienso que el hombre ve que el partido se le puede complicar. No tuvo un buen final el encuentro en sí misma, ¿no? Y yo creo que pensó, mira, esto que quede en empate y vámonos al vestuario, ¿no? Pero que no se puede hacer esas cosas. De la manera que lo hace, él debió de hacer, sacar el córner, pitar el final del partido.
O dejar seguir la jugada, ¿no?
O dejar de terminar la jugada.
Más que nada,
tenían dos opciones.
Yo entiendo que puede enervar a unos aficionados y a otros. Y yo estoy diciendo todo esto porque nosotros estamos en Primera Federación y no descarto que alguna vez alguna cosa de esta nos pase o peor. De hecho, a nosotros nos pasó, bajo mi punto
algo
de vista,
parecido en el Bernabéu. Sí,
no, pero Javi,
pero
para mí lo del Bernabéu es otra cosa, porque lo del Bernabéu fue pitar una falta y justo después pitar el final. Y podemos entrar en la naturaleza y decir, eso fue falta o no fue falta. Bueno, ya eso es criterio arbitral y ya está. Pero al Málaga le pasó una cosa que fue peor, no sé si os acordaréis, en un partido contra el Huesca en segunda división, en plena pandemia, con el campo cerrado, el árbitro decretó el final de la primera parte y justamente instantes después se estaba chequeando una jugada previa de un penalti, que fue claro, de Diego González, un jugador del Huesca, y cuando los jugadores ya con el final de la primera parte pitado se dirigían al túnel de vestuario, le dijo, espérate, que hay penalti. Y tuvieron que volver todos, nadie, ya estaba el final de la primera parte pitado, no había rechace ni posibilidad de nada, se tiraba el penalti y se acababa la primera parte y marcó el Huesca. O sea que para mí eso fue peor.
Vamos a ver, yo lo que digo es que hay un aspecto que es la gestión del partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hombre, si ves cómo va el partido, el árbitro se distingue por controlar la cosa en condiciones y en función de lo que va reclamando el partido. Pero lo que hay una cosa absolutamente indudable, que el partido acaba cuando termina el minuto y su... O sea, que realmente serán 7 minutos... Por 7 minutos, o sea, no puede dar 7 y 3 y 5 segundos por aquello de la gestión del partido. Lo tienes que disfrazar de alguna manera en decir que todavía no se ha acabado, que da 10 segundos de más, ¿no?
Claro, lo que se habéis visto muchas veces, ¿no? Un minuto más porque te has, claro, atado los cordones, bueno, más tiempo de la cuenta,
sea,
¿no?
Pero te quiero decir que yo creo que le faltó habilidad y capacidad de gestión, exclusivamente. No pienso, yo personalmente no pienso en otras cuestiones más allá de lo que es un partido de fútbol complicado. Esos partidos en Mestalla son también
mucha tensión,
de mucha tensión.
Sí, pero es un árbitro con mucha
sobre todo con,
¿eh?,
lo que ya venía de antemano, de antes,
claro, todo lo cosa, previo, todo tal previo. Pero claro, es que
además somos humanos los que, y los,
sí,
errores,
pero está demasiado desbocado el tema.
Sí, está muy desbocado.
Los medios
entre una cosa y
son
otra,
crueles.
Cosa...
Los medios son,
Antonio,
sangre.
Todo lo que conlleve.
Los medios son
la
crueles.
La palabra Real Madrid.
Sí, sí, pero los medios
Madrid,
son...
Pero, porque tú imagínate que la jugada es al revés.
No,
y el Valencia. O mete gol Madrid. Es que sería un
pero,
tramo que no
pero lo que yo digo es que la crueldad en la crítica.
Sí, la mala es la hazaña.
Esa hazaña que hay, esa historia.
La mala intención.
Y porque
es
sea el Madrid. O sea, es que eso,
da igual.
Es que el fútbol debería, los medios de comunicación, es verdad que vende más el Madrid que el Cádiz, ¿no? Pero sí, no puede
la
ser
cosa,
así, no
la
puede
cosa
ser así.
Subida.
Vamos al Madrid, tenemos allí, claro, que montar el pollo y siempre cae sobre la misma figura, que es el árbitro. Siempre.
Digo
cae
todo esto además, Antonio, porque si pasa esto en Primera División con Moncaquilbar, no tiene nada que ver con árbitros de primer nivel. Estamos hablando de un árbitro internacional, que no se nos olvide, que no puede pasarle al Málaga en Primera Federación. Por eso digo que tranquilidad, piano, piano. que estas bueno, cosas pasan.
El mismo domingo un par de jugadas.
Sí, sí. Tremendo, sí, sí. Pero bueno, quería conocer tu opinión ante un tema tan candente en el bueno, en el mundo del
mejor
del
que Antonio, nadie.
Por eso nadie lo va a explicar. Y el domingo ganamos frente al Ibiza, ¿eh? Que decíamos que era un partido de cuatro puntos,
yo,
Paco.
Yo me estoy abocando a ganar, cada vez que voy.
Bueno, pues ya está, te vamos a sacar ahí.
Javier ya me dice que...
El puesto viva ahí en la cabina. Justo el Málaga, más allá del 1-0, más allá de la victoria,
El Málaga. A partir de los 15 minutos a mí sí me gustó el Málaga. Al principio le costó más, el Ibiza se le ve que es un equipo bastante hecho, pero luego el Málaga poquito a poquito se fue apoderando del partido y yo creo que, hombre, no un... para tirar a Castañuela, pero sí un partido serio y con poquitas ocasiones, pero bueno, yo creo que fue un partido serio, de los que hay que jugar, que no hay que hacer seis jugadas de gol, sino meter una y saber luego remar.
Uh-huh. A mí lo que más me gustó fue lo bien que el Málaga supo mantener el control del balón a pesar de la caña que estaba dando el Ibiza, ¿eh? El Ibiza salió jugando mucho con las manos, pegando muchos empujones, con un juego un poquito subterráneo, que también el árbitro yo ahí creo que pecó un poco de no saber controlar el partido a veces, con decisiones que a mí, no sé, salvo mejor criterio de don Antonio, me parecieron un poco desafortunadas. Pero sí que me gustó el hecho de que los jugadores mantuvieron el balón, supieron defenderse de los zascas que le estaban pegando cada vez que se pegaban a ellos y bueno, habría que verle por ejemplo la pierna a Kevin, que no sé cómo la tendrá, que también se lo busca, porque retiene demasiado el balón,
aguanta demasiado.
Y los jugadores del equipo contrario parece que esos no están muy de acuerdo con ello, pero bueno, me gustó en ese sentido el Málaga.
Sí, poco más caña. ¿A ti
el árbitro tampoco te gustó como a Paco Valverde, Antonio?
No me gustó nada.
Oye, lo que se han dejado de pitar son los empujones. Vemos empujón así.
No, yo es que no lo entiendo. Yo creo que se ha hecho, en el fútbol se ha hecho mucho daño. Un árbitro, precisamente comentarista de esta casa, a nivel nacional, que trató de crear una escuela, y creo que lo está consiguiendo, en cuanto a inventarse los propios criterios futbolísticos. Un empujón es un empujón aquí, en Pekín,
en la Premier, en la Bundesliga y en Primera Federación.
El empujón tiene que ser empujón, no se puede decir que es disputa de balón, ¿no? Y eso realmente está haciendo daño al fútbol y fundamentalmente al arbitraje. No me parece que le esté ayudando a mejorar la imagen arbitral, por un lado, y luego la dinámica del fútbol.
No, sobre todo, Antonio, porque siempre se ha dicho, no, hay que proteger a los buenos futbolistas y demás, al equipo que intenta proponer, al final el equipo que ataca más y te pega el empujón.
Claro, y sobre todo un equipo experto y veterano como es el Ibiza, que demostró con creces que sabe a lo que juega y sabe a lo que quiere.
Ahora, os digo una cosa, el Ibiza va segundo y todas estas cosas, pero a mí los dos partidos, me imagino que serán mérito del Málaga. A mí no me ha demostrado absolutamente nadie. Por eso me da más coraje que el Málaga esté ya no tan detrás, pero por detrás del Ibiza.
Se le ve que es un equipo peligroso, lo que pasa que es lo que estamos hablando. El Málaga supo controlar quizás sí. a ese equipo.
Pero
es
que en los dos partidos, ¿eh? Sí. Tampoco bueno, es que el Ibiza lo haya visto la temporada.
Hay equipos que se te adaptan mejor a ti y los puedes controlar, y hay otro equipo pues que no los controla de esa manera. Y yo creo que el Málaga sí supo controlar al Ibiza. Para mí el Ibiza es un equipo muy peligroso. Tú ves cuántos jugadores llevan goles y es un ramillete de jugadores. Y cuando llegaban en velocidad y llegaban con peligro. Ten en cuenta que hizo dos paradas al portero nuestro que nos pitaron fuera de juego, pero fueron mano a mano muy peligrosos.
O sea, el primer cuarto era como tú dices.
Ahí te meten un gol y te ganan el
partido. El Málaga supo darle respuesta al equipo, al Ibiza, y la verdad que a medida que avanzaba el partido se le veía un equipo seguro, se le veía un equipo con implicación. Es que eso es lo que a veces ha faltado en el Málaga, ¿no?
Antonio, perdona, es que lo que tiene ahora mismo el Málaga, y yo se lo contaba a Pellicer después del partido, más o menos me asentaba como que es verdad, es que sí ahora tiene donde elegir, ahora sí tiene fondo de armario, ahora sí tiene banquillo, ahora sí tiene jugadores que sí se... Mira, por ejemplo, Manu Molina, que estaba siendo...
Te asentía,
¿no? ¿Yo qué he dicho?
Asentaba. Asentado estamos aquí todos ahora.
Sentado estoy ahora mismo. Bueno, a lo que voy. Que se te lesiona Manu Molina, que estaba haciendo un gran partido, estaba jugando muy bien en el medio campo el último del partido, te entra Juanpe, que acaba de volver de una lesión, y te hace un enorme final de partido. Quiero decir, ahora sí el Málaga puede ser el Málaga que a principio de temporada todo barruntado de que, bueno, puede estar arriba. Ahora sí yo creo que el Ibiza y el Castellón, que han jugado toda la temporada con los mismos, ahora sí puede tener ese desgaste y el Málaga limpio, cabeza limpia, sí puede meterle mano. No sé cómo lo pensáis.
No, yo es que lo que veo... Y Antonio estaba hablando, eso te lo da la confianza, no te lo da otra cosa. la confianza que tiene el equipo ahora de jugar, eso es lo importante, porque había momentos en el Málaga en partido que eran pelotazos desde fuera, porque la gente no estaba segura, aguantabas el balón, luego lo perdías, se creaban muchos problemas, y ahora cada vez el equipo está como más asentado, y eso es la confianza. Cuando el equipo tiene confianza, gana mucho entero.
Oye, hay que reconocer también que Pellicer estuvo muy bien durante el partido, hizo los cambios adecuadamente y sacó una alineación en la que se vio a Kevin, por ejemplo, que le había dado banquillazo en los últimos encuentros, muy motivado, le supo sacar lo mejor de sí mismo. Y es verdad que a poco que avanzaba el partido se quedaba ya sin argumento el Ibiza, y fue cuando empezaron a dar rasca, y vamos, que Unai Medina tenía que haber estado en el banquillo antes de que terminara el primer tiempo.
Yo ha sido de los pocos partidos esta temporada del Málaga que, cuando marcó el 1-0, tenía claro que el partido estaba cerrado. Bueno. Porque en otros partidos sí decía, marca el gol, veremos a ver, y después podía pasar cualquier cosa, ¿no?
Sí, en
una jugada suelta, un balón parado, lo que sea. Pero sí me dio esa sensación de decir, ya está, los tres puntos se quedan aquí y a lo mejor llega el segundo más que el empate.
Como se dice vulgarmente, partidos de 1-0.
Sí. Y fíjate que yo eché en falta un papel más preponderante de Dani Lorenzo, que entró, estuvo flojito en ese sentido. Pero bueno, también me pareció que la dupla que formaron Genaro y Manu Molina estuvo colosal.
Y ahí lo quiero poner yo encima de la mesa. Lo que hemos hablado de Genaro, ¿verdad? Genaro, el problema que sobre todo tiene, Genaro, es que cuando comete un error, claro, error gordísimo, es error grosero grave. Y gravísimo.
Por lo demás,
pero a día de hoy
hace un papel estupendo.
Es
un poco Curro Romero.
Sí.
Capaz de lo peor.
Pero cuando no tiene errores groseros, Paco,
el otro día
hay un Málaga con...
Con Genaro y otro sin Genaro.
Hay un Málaga con Genaro y otro sin Genaro completamente.
Cuando el otro día fuera, mete el gol y lo tienen que cambiar en el descanso porque tiene la tarjeta. Está haciendo un partido excepcional.
Sí. Está demostrando una regularidad
por lo demás, y el otro día igual.
Fíjate que se había debate con razón, porque la temporada pasada tuvo unos errores groserísimos.
Cuando tienes un error este año también ha tenido errores. Y se ve.
Pero
por lo demás.
Bueno, y acordaros el año pasado también al inicio de temporada. ¿Acordáis que cuando Ndiaye había sido el fichaje, entre comillas, estrella y demás? Y había una estadística que era con Genaro el Málaga no perdía, tampoco ganaba demasiado, pero no perdía. Y con Ndiaye el Málaga es que ni puntuaba. O sea, que fijaros, de un jugador tan discutido y con razón, la importancia que tiene en este Málaga. Mira que hemos generado debates con el asunto de si había que rescindir a Genaro, de por qué se le da continuidad en vez de a Escasi, que este se acaba de contar. Hemos hablado un montón de eso, ¿eh? Y estamos hablando de que es un jugador que ahora mismo, bajo mi punto de vista, mira que está Manu Molina, Daniel, es primordial en este Málaga, ¿eh?
Sí. Muchas veces cuando se echa un entrenador de algún equipo porque no va bien, porque se comete muchos errores, porque vienen fallos, lo primero que intenta el entrenador que llega, lo digo por la experiencia, es evitar errores. Si tú quitas errores, te quedan aciertos nada más y al final sales ganando. La suma es muy fácil.
Sí, pero es verdad que Genaro está demostrando personalidad, ¿eh? Porque a pesar de que ha podido tener en un momento determinado esos errores de los que todo el mundo hablaba, es verdad que ha seguido con su línea de juego, ha asumido ese papel que tiene de conducir al equipo y de llevarlo hacia adelante. Yo lo vi bastante bien el otro día junto a Manu, que me parece que es un jugador magnífico también, que afortunadamente tiene buen recambio, por lo que pudimos comprobar con Juanpe. Pues la verdad que me gustó mucho el centro del campo del Málaga.
Además, por estructura de plantilla... con Manu Molina, por lo mejor Juanpe puede ser complementario, o el propio Sangali, pero en el caso de Genaro no hay un jugador de perfil de Genaro que pueda sustituir a Genaro. Habrá otro jugador que lo pueda sustituir, evidentemente, pero de ese corte
se incorpora en ataque y hace daño.
Porque es el fútbol.
No lo tiene, sí, es así. Realmente, hombre, yo de Genaro siempre me agarro a la grada, ¿no? Me agarro al asiento porque en cualquier momento...
Se le puede pelar el cable.
Se puede hacer alguna cosa, ¿no? Y alguna cosa en detrimento de los beneficios del club, ¿no? Lo hemos visto cada temporada, ha metido una gamba, ¿no? Los hombres ahí a veces que lo ves dormido, te da la sensación de una lentitud, pero sí, es verdad que en el cómputo general del partido hizo un buen partido.
El partido de los partidos que lleva el Málaga, ya no solo el de Leiza, también el de Leiza fue el sumum, pero de la inercia que lleva.
Y es un hombre básico en la estructura de equipo que ha diseñado Pellicer, ¿no? Lo cual, vamos a ver qué ocurre.
Le ayuda mucho también.
Nos quedan 12 partidos, ¿no?
Sí, le ayuda mucho también, y vuelvo a decirlo, porque creo que es de justicia reconocerlo, el papel de Ferreiro, perdón, que se me olvidaba. Ferreiro volvió a hacer un partidazo. Fue totalmente aclamado por la grada. Es un hombre que yo le veo bastante, bastante veteranía, bastante sobriedad en el juego y le da muchas alas al equipo. Y al final, bueno, está entrando por la derecha, pero es que refuerza también el centro del campo. Yo creo que eso le da tranquilidad a los medios.
Mucho juego también, claro. Mucho juego,
claro, claro.
Sí, que no es un extremo tipo Kevin de deporte.
Es asociativo, como digo yo, de tocar, de marcarse, de crear un espacio. Y eso es muy importante.
Facilita mucho el juego.
Se está entendiendo muy bien en su grupo de ahí del medio, del lateral. Están haciendo buenos desdoblamientos, lo están haciendo muy bien. Y eso te da mucho, al final te da.
Quedan 12 partidos por delante, que multiplicándolo por 3 son 36 puntos. A 4 del Ibiza, que hace nada estaba a más de 10. A 9 del Castellón, 13 por encima ya del sexto clasificado.
Es decir, que ya
el
es importante.
Que el playoff está amarrado.
Casi, casi asegurado.
Casi, casi amarrado. ¿Queréis que dará tiempo a algo más o que al final esta liga regular se nos va a hacer o se nos va a quedar corta?
Que preguntes a Antonio.
Hombre, yo por naturaleza soy optimista, por naturaleza. Pero es verdad que como este equipo me ha dado tanta decepción, quiero pensar que en la dinámica en la que está el equipo, la racha de los clubes de fútbol van mucho en ello, ¿no? En qué dinámica están, en el ánimo de los propios futbolistas, el grupo humano, que se lo crean, que puede aspirar a más. Hombre, yo creo que sí. Yo estuve viendo por la tarde el Castellón y
sufrió.
Y fíjate el gol que consigue, cómo lo consigue, ¿no? Con lo cual, yo no lo veo tampoco con esa primera parte de la liga, ese Castellón que nada más que salía a los 20 minutos llevaba dos goles, ¿no? Hombre, tienen que aparecer los hadas, ¿no?
Yo tengo una teoría, Antonio, no sé si me la compras.
Para que aquel falle y tú no falles.
Yo estoy convencido que si el Málaga no falla, el Málaga asciende directo. Ahora, porque estoy convencido que Castellón...
Es muy difícil, Emilio.
Van a fallar. El tema es.
El Castellón son 9 puntos.
Sí, pero yo me refiero a fallar, no perder. A lo mejor, evidentemente, no va a ganar. A lo mejor no lo va a ganar todo. Ojalá pase como el Deportivo que gane 7 partidos seguidos.
El Málaga es capaz de los mejores 3 próximos partidos, 4 partidos.
Ganarlo.
Eso va a crear nervios e inquietud en el resto.
Yo estoy convencido que si el Málaga no falla, el Málaga
opta. Pasa que tenemos al Córdoba ahí, que también está fuerte, ¿eh? O sea que...
Y el otro día encima está la lesión Río la Fortuna, el Córdoba, ¿eh?
Pero si miramos para arriba, verdad que si el Málaga, como bien decís, gana los 3 próximos partidos, imaginaos, el Castellón no pasa del empate en esos 3.
Es que al final son muchos.
Se asusta la gente.
Es
cuidado,
difícil.
Le recortaría 6 puntos.
Por eso.
Por eso te digo. Es que
tú imagínate que eso ocurre, que puede
son
ocurrir.
Son muchos puntos.
Bueno, bájate ya de la cama, que no.
Déjame que siga soñando, Antonio.
Al Ibiza sí, al Ibiza lo tengo clarísimo.
Yo creo que al Ibiza sí le puede meter mano. Pero yo creo que el Castellón tiene 2 partidos en casa, en Castalia, complicado. Sí, Ibiza pero, y Córdoba, ¿eh?
Sí, pero
Ibiza y Córdoba, tiene que ir a Castalia.
El partido que gana el otro día en Antequera no lo gana todo el mundo, ¿eh? Que cuando tienes pegada...
Que nadie habla, Paco, nadie habla complicado. Del Córdoba, nadie habla del Córdoba.
Córdoba tiene muy buen equipo, mismo, ¿eh?
Tiene muy buen, sobre gusta, todo un equipo muy ordenado, ¿verdad, Emilio?
El
un
mejor visitante de la categoría. Y el otro día, fijaros lo que es el fútbol, el otro día, sin hacer mucho, marca el 0-1, y fíjate, viene una falta discutible, una falta lateral, que si le agarra, lo que estábamos hablando de los empujones, ¿no? Hay veces que pitan el empujón y otras veces no. A mí este empujón no me pareció tan claro, vota la falta, el medio centro del Córdoba le sala y remata Antonio Casasolvo. 0-1, oficio y a guardar la ropa. Y en la segunda parte llega a empatar el Antequera, el Córdoba se desconecta, en la siguiente jugada puede hacer el Antequera el 2-1, y cuando mejor lo tiene Antequera, una salida de balón lamentable de atrás, sin presión ninguna, se la entrega al medio centro del Córdoba, pega un taponazo, marca el 1-2 y a otra cosa mariposa. Y eso es lo que tiene
los equipos.
Es lo que tienen los equipos. Sí,
yo creo que ahí el Córdoba me parece que otro.
Ese
otro
partido
rival.
Sí que va a ser tremendo. El Córdoba Málaga en el Arcángel.
Málaga en el Arcángel puede ser el partido también que marque distancia, ¿no? Y uno dentro de 4 jornadas, ¿no?
Sí, no le queda mucho, lo tengo que mirar. Pero
Cuatro, no sé, tres. Lo estuve viendo el otro día, pero no recuerdo. Pero es que yo creo que el Málaga lo que tiene que seguir haciendo es ganar, ganar, ganar y ganar. Y ganar en todos.
Salir a ganar los partidos.
Ya está. y que el equipo se lo crea, que el equipo técnico también se lo crea, que hagan una comandita ahí magnífica y que el equipo...
Yo creo que se lo van creyendo poco
resuelva, a poco. Resuelva los partidos con victoria.
Sobre todo, yo creo que les puede dar la tranquilidad el saber que pueden tener la plaza prácticamente fija de jugar un play-off, que eso te puede dar la tranquilidad de decir, bueno, y a partir de ahora vamos a ver si sacamos algo más.
28 de abril, Antonio, te voy a quedar un poquito más. Córdoba-Málaga, 28 de abril, domingo, 4 de la tarde. No. Es lo que le queda. 3:44. Ahora os voy a pedir que os metáis en este Pellicer, que nos va a decir el 11 titular ahora. Que os metáis en el pellejo de Sergio Pellicer de cara al partido del domingo y de cara a ver quién puede sustituir a Manu Molina si finalmente no llega al encuentro. Estamos en tiempo de tertulia con Antonio Martín Navarrete, Paco Pineda y Paco Valverde. Antes de hacer una pausa en el camino, llegan los amigos de AGS Solar. Ya sabes, empresa malagueña, que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú, tranquilo, que no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones. Así que, más fácil e imposible. Si vives en un piso, instalar las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si lo que vives en una casa, pues la instalas en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alorín de la Torre. 3:46 de la tarde.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 31 de marzo, detergente líquido Marsella La Lavandera, 110 dosis a 6,99 euros. La dosis te sale solo a 6 céntimos. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
Deportes.
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 COPE más Málaga.
Estar informado.
3:47 de la tarde. El domingo juega el Málaga, lo hace frente al sanluqueño. Encadena 7 jornadas sin perder el Atlético sanluqueño. Campo desagradable.
Campo muy, Palmar, muy, ¿sí?, complicado. Yo he ido mucho allí por motivos de trabajo a ver partidos y es un campo complicadito,
¿Sí? ¿Te parece? Pero ¿por qué?
Es el típico campo de la tercera, segunda vez.
Pero ese no es el típico campo que está encima, ¿no?
No.
Tiene pista de atletismo y demás, ¿no?
No diga eso, Paco, que cada vez que hemos dicho eso hemos perdido.
No, porque la categoría
sí, esta es así. Hablando de Melilla y fíjate, ¿eh?
No, es que la categoría esta es así. Hay ciertos equipos que están ahí que son complicados. Son porque ellos en su campo aprietan y lo hacen bien. Uh-huh.
Manu Molina es duda, lo más probable es que no juegue. Juanpe, Sangali, Roberto parece que va a volver a reaparecer.
Hombre, Roberto para un partido así yo creo que es interesante.
Roberto Dioni.
Ahí ten en cuenta que se va a jugar.
Y Daniel Lorenzo con Genaro.
El equipo que saque más defensivo o más ofensivo, pero cuando algún
tú
que
otro, en ese campo.
Algún que otro pelotazo.
4-4-2 y Daniel Lorenzo con Genaro. O Juanpe, por ahí. Venga, Antonio, vea, ¿eh?
Pregunta magnífica. Nunca has estado por esos campos, ¿eh? 4-4-2. Sin analizar al rival.
Parece que se trata de fútbol y todo, Antonio.
Que depende. Porque los sistemas son muy variables, porque depende luego durante el partido se puede cambiar. Un 4-4-2 puede pasar 4-2-3-1, 4-4-3-3. Se puede hacer mil cosas, dependiendo del ataque o el defensa. Hasta que ya deberá.
Porque poco mojáis, pero Leñe.
Es que el entrenador, es que en definitiva el entrenador es el entrenador y el que sabrá. Es que además
hay una cuestión, lo hemos hablado mil veces, nosotros no tenemos capacidad ni analizamos cómo juega el sanluqueño. Yo no he visto jugar en el sanluqueño en toda la temporada.
Ya Paco te ha dado un par de claves.
Pero, bueno, es que él te está hablando de hace años cuando iba a
San Luca. Lo he visto
en alguna que otra vez.
Pero el campo del sanluqueño no ha evolucionado mucho.
No, eso es igual.
No, pero te quiero decir, hombre, que es complicado. Yo no tengo capacidad para decir cuál debe ser el sistema de juego que debe aplicar el Málaga, porque para eso está el cuerpo técnico, la dirección del equipo, que analizan por pormenorizadamente las virtudes y las potencialidades que tiene el rival, y eso yo no lo he hecho, con lo cual no puedo
manifestar. El tema es que se va a encontrar un partido muy similar a los que se encuentra fuera, en casi todos los campos, ya sea Antequera, ya sea San Fernando, ya sea...
Pues entonces vamos mal, porque no hemos encontrado
ya, Ceuta, hemos por perdido, eso tenemos que saber contrarrestar eso. Neutralizar y contrarrestar eso. ¿Cómo? Pues bueno, eso ya el entrenador que tiene que buscarlo. Yo no, si yo se lo digo, entonces que me paguen a mí.
A mí ese campo, yo he estado muchas veces, ese campo me trae recuerdos como el de Ceuta, como el de Melilla.
Pues lo que yo he dicho.
O por ejemplo...
¿Estáis metiendo el cerizo?
Puede ganar el Málaga. Pero sacar de banda, el que esté en la banda le puede tocar la cabeza. Quiero decirte, muy pequeño campo, el césped no es el césped, el típico de toda la vida.
Puede estar muy blando.
Claro, puede estar muy blando o puede estar muy duro, dependiendo, va a ser frío, lluvia, el campo va a estar embarrado en su gran parte, va a ser un partido para meter mucho la pierna para el traje del mono de faena.
Por eso dependerá de los jugadores que ponga y el partido que quieras hacer, desde un principio, después, tú puedes trabajar el partido y luego al final intentar ganar el partido, hay mil formas de hacer las cosas.
¿Cómo tiene el terreno de juego, Javi, el campo ese?
Hay días, yo he visto partidos del sanluqueño que es un tapete, está bien, pero es engañoso, porque es blando, entonces como caigan dos gotas...
Tú de fuera lo puedes ver verde, pero luego por dentro...
Claro, tú por fuera lo puedes ver muy bien, pero luego cuando los jugadores llegan y las botas, ahí las botas no son las multitacos, esas van a tener que poner los tacos de aluminio.
Que eso es lo que no le viene bien al Málaga, los campos con mucho campo de patata.
Hay que ponerse monito de trabajo.
Ya, son jugadores muy técnicos y los otros más... Pero bueno, yo creo que al final es lo que hemos hablado muchas veces aquí, que ha dicho Antonio antes, que el equipo se lo crea, que se crea.
Ahora mismo la dinámica es buena y tenemos que apelar a eso, a que el equipo se lo crea y que llegue y que
gane el partido. Son buenos jugadores, tienen que demostrarlo.
¿Os gustó el ambiente del domingo en el estadio? Sexto campo con más afluencia de público.
Y un 10 para la afición, ¿eh?
En todo este fin de semana, si quiero, os doy la cifra.
La grada de animación no paró de
26.000. Mira, 61.000 en el Metropolitano, 50.000 en San Mamés. Y estamos hablando de partido gordo. Sí, Atlético de Madrid, Betis, San Mamés, un Barça, Leti de Bilbao, o la Leti de Bilbao, Barça. En Mestalla, 47.000. Un Valencia, Real Madrid, Sánchez, Pizjuán, también Sevilla, Real Sociedad. Y después de esos cuatro transatlánticos de primera división, justo después llega Riazor con 28.000, equipo de primera federación, en un derbi con el Lugo. Y luego el Málaga, con 26.130 aficionados.
El mismo Paco Valverde lo ha dicho, es que ese fondo anima mucho. Esa es la caldera, es el corazón, y evidentemente al final te embriaga. Y el de preferencia se une, el de tribuna se une, el del otro fondo se une, la papelada que hubo también ayuda, es un colorido. Yo creo que de 20.000 y pico no va a bajar ya lo que queda de temporada del Málaga. Vuelve de nuevo a jugar el siguiente partido a las 12, por cierto, con el Intercity. Es que la hora de las 12, no sé qué pensáis.
A mí me encanta.
A mí me encanta. Es muy buena.
Yo llegué a las 3 de la casa y me comí una...
Yo lo que no entiendo, con tanta gente que cabe en el campo, que son 30.000 y hay 20.000 abonados, que hay gustos para todos, ¿no? Y cada no se puede contentar a todo el mundo, pero escucha muchas críticas. No, es que el que trabaja en la hostelería, pues el domingo por la mañana no puede ir.
Es posible, el de la hostelería no puede ir, la verdad.
Pero por eso digo que queremos meter cizaña y sacar el bazooka, lo podemos hacer con cualquier aspecto que haya, pero es que contentar a todo el mundo es muy complicado. Sí, pero el domingo el ambiente que se vivió en el estadio fue fenomenal.
Sobre todo para la chiquillería, una hora muy buena.
Yo destacaba en uno de los últimos tertulias que a mí lo que más me produce felicidad cuando voy al estadio es ver esa media de edad que hay.
Mucha gente joven.
Jovencísimos los chavales todos con la camiseta del Málaga. Por eso me da tanta rabia cuando el Málaga pega una petardada, porque es que se produce una decepción tremenda. Y deja de seguir produciéndose el enganche que en estos momentos hay con esa chavalería. Y eso es muy importante de cara a futuro. Yo creo, espero que el Málaga sea capaz de dar
respuesta. Y Paco, y Antonio, más allá del horario que estamos hablando, acciones como las del otro día, del viernes último de Semana Blanca, que sí, que el resto de los mortales no tenemos Semana Blanca, pero que había muchos niños, con los padres, con los abuelos, con el padre ha tenido que pedir permiso, la madre... O entrenamientos a puerta abierta o acto de firma. Esta semana también han estado de compra la tienda del Málaga y un rasca que te lleva un premio. Joder, pues se ha generado mucho. Y eso no cuesta nada, ¿eh? Eso no cuesta absolutamente nada, que no todo se tiene que circunscribir al, al partido, de que puede ir al partido, tener su entrada y que el papá o la mamá o cada uno pueda adquirir su localidad, pues mira sobre hojuela. Pero abrir las puertas en un entrenamiento, un acto de firmas en cualquier lado, visitar a los equipos de fútbol de, del barrio.
Claro.
Es que no cuesta tanto
No cuesta nada. Fidelizar a la gente.
Yo he entregado muchas medallas en muchos colegios. Me he tirado tardes y tardes en Zaragoza, en Madrid, y había que hacerlo. Ahora no sé yo, ahora la cosa está más complicada.
No, pero ahora, pero, Paco,
pero antes, ¿por qué? Porque en definitiva esa gente joven es el futuro del Málaga. El que lo quiera entender que lo entiende, el que no, no. Y esas son... Hay que ayudar a los padres también, por supuesto, con la entrada y eso, pero el futuro del Málaga son la gente joven. Hoy en día, cualquier cosa que se mueva es la gente joven la que la que está ahí. Así que esto está muy
aparte
claro.
Que yo creo que para vosotros profesionales tiene que ser una satisfacción,
una satisfacción,
¿verdad?
Que te vean y te dicen, yo encantado.
Pero es lo que toca, digo que el tema de los horarios y demás, que metamos 26.000 en que, primera fecha.
Imagínate, un horario, partido a las 9 de la noche, que termina a las 11 mientras llega a la casa a las 12, el niño tiene que ir al colegio, no sé qué, eso ya es más complicado. Algunos podrán ir, muchos no podrán ir.
Pues sí, la hora es magnífica, las 12 de la mañana es una hora...
Pues es que contentar a todo el mundo es muy complicado.
Para casi todo el mundo, es verdad que los que trabajan en hostelería pues tendrán cierta dificultad.
Que son muchos en Málaga.
Que son muchos, sí. Que, pero bueno... Realmente también.
Ahora la ministra quiere cerrar a la 1 de la noche.
¿El qué?
La ministra quiere cerrar a la 1 de la noche.
No te metas en cabeza de once varas, que bastante tenemos nosotros con hablar de los nuestros.
Es que me la ha puesto a huevo.
Oye, está habiendo un poco de lío con el tema de entrada de los clubes andaluces. Bueno, lo tuve con el Antequera y con el Córdoba, que lo respetaron los precios y demás. En el caso del Málaga, con el sanluqueño, también parecía que no iban a respetar los precios. Al final son 19 euros para los aficionados del Málaga que se desplacen. Solo hay 200. ¿Cuántos caben en el Palmar, Javi, de Sanlúcar?
Pues no sé yo si son 5.000
o 4.000. No más 4, de 5 o 6.000, ¿no?
No creo yo que llegue a 6.000. ¿Vale? Voy a ver yo la ocupación que tiene el Palmar, pero poco.
No más de 5, ¿no?
Sí.
Pues el Málaga recibe 200 entradas, hoy ha sacado un comunicado. La verdad es que, bajo mi punto de vista, es muy duro. Cada uno tendrá sus circunstancias y su lucha y su pelea. Y sé que la dirección...
8.000, Emilio pone en la Wikipedia. 8.000 pone la Wikipedia. Pero no creo yo que sea 8.000,
¿no?
Más o menos.
Digo que estamos en un momento muy, muy sensible y también hay que tener cuidado con todo lo que se dice. Estamos últimamente con el tema de los comunicados. Hice un comunicado el Frente Boquerón. Ahora ha hecho un comunicado Malaca Hincha con el tema de reparto de entradas.
Muy sensible la gente.
No sé si se circunscribe a este partido, pero el Málaga, de verdad, yo he hablado con el Departamento de Comunicación del Málaga y con la persona, no voy a decir el nombre porque los que adquieren las entradas ahí lo saben perfectamente, la persona que reparte las entradas entre las peñas, Málaga quizás se queja de que no ha recibido un trato igualitario con otras peñas, que hay trato de favor con otras peñas porque van a favor de la directiva y ellos en su día emitieron un comunicado que va en contra. Yo creo que las circunstancias que está, que cada uno puede hacer su guerra por su cuenta, evidentemente, pero que tenemos que intentar todos remar a favor del Málaga, que no cada vez que haya un desplace, es que queremos sacarle la punta, los tres pies al gato, y evidentemente yo creo que se están haciendo cosas mal en el Málaga y que se pueden mejorar, que todo es muy mejorable, como estamos comentándolo ahora, pero que para todos no podemos hacer un cisma. El Málaga tiene 50 entradas para repartir entre las peñas. 50 entradas. De verdad no sé cuántas peñas hay en el Málaga. Y Málaga Hincha hace una labor en la gran animación tremenda. Desde hace muchísimo, 23 años creo que son los que llevan ya Dale que te pego. Y para mí sí que son el pulmón y algo vital en ese Málaga Club de Fútbol. Pero es que no, lo que no podemos hacer es... no estoy contento, comunicado. El otro no está contento, comunicado. Y la semana que viene será otro porque tú has hecho un comunicado y yo también tengo el agravio. No sé, creo que las cosas son más sencillas, ¿no?
Deberían ser más sencillas.
Sí, que todo se pueda arreglar con una reunión conjunta. Entre todo
sí, ellos se quejan de que no han tenido toda una reunión, que otros se han tenido una reunión y demás. No sé, el club deberá gestionar eso mejor.
Que se reúnan las peñas, que hablen de cuántas entradas tal día cada uno.
Pero que no
se
podemos
se
ser entre las propias peñas, que hacen una labor todas, ¿eh?
Todas
las peñas hacen una labor tremenda. Lo que no puede ser es que esta peña tiene más, yo tengo menos, porque tú has criticado, yo no he criticado.
Que se reúnan cada X tiempo y que se lo pongan de
después
acuerdo.
También hay una federación malaguista de peñas, algunos de los colectivos. Creo que Málaga Hincha no está federado, ni el Frente Popular no está federado en la... Es decir, que hay un lío ahí, que a mí lo que me da pena que estamos hoy hablando de va a ganar el Málaga, Antonio criticándome porque a ver qué alineación sacamos, que es la salsa de esto, sí, o haciendo las cuentas de la lechera de cuántos puntos vamos a sacar, y que al final, pues en todo esto, tengamos que estar hablando de que hay gente que está descontenta con el tema. A mí me da mucha pena que hay gente, insisto, como los amigos de Málaga Hincha, que son malaguistas hasta la médula 100%, que no estén contentos con algunas situaciones que se están viviendo. Yo creo que se puede mejorar las cosas de otra manera. Pero
porque
bueno,
eso es como decía, he hecho un comentario al respecto del comentarista arbitral que tiene la emisora a nivel nacional, en cuanto se refiere a los egos. Aquí los egos también funcionan.
Sí, sí, sí.
Y el problema es que los minutitos de gloria de cada representante lo tienen que tener.
Como diría Bernardo Schuster, no hace falta decir nada más. Don Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde, Paco Pineda. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Sí, sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Con Javier Bautista, se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Escucha en la tarde de COPE, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós.